Yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las 6 canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento, comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera.
Un nuevo episodio de La Rocolera. Mi invitada del día de hoy es principalmente una gran amiga que ha sido de mucho apoyo durante todos estos años en los que yo decidí emprender mi carrera como actriz. Más adelante les echaré un cuento muy específico con respecto a eso. Pero mientras tanto, es una maravillosa actriz cubana que tiene muchísimos años residenciada en Los Ángeles y ha logrado hacer una carrera extraordinaria. Su último trabajo, o su más reciente trabajo, es Matando Zombies en Fear of the Walking Dead. Hoy está con nosotros nuestra maravillosa actriz, Danai García. Bienvenida a La Rocolera.
Gracias, gracias. ¿Dónde está la música? Para allá me voy.
¡La música! Pues ya sabes, Danai, este programa es básicamente una forma de conocerte desde la música, desde esos sonidos y esas melodías que te han acompañado a lo largo de la vida. Y yo sé que tú adoras la música porque hemos compartido muchos, muchos momentos musicales a lo largo de nuestra historia juntas. Así que, sin más preámbulos, vamos a escuchar la primera canción.
Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena.
Chan Chan, de Compay Segundo. ¡Qué maravilla! Me encanta empezar por ahí.
Bueno, Chan Chan es un clásico, es decir, es una de esas canciones en la que, desde que tengo uso razón, son las canciones que te acompañan toda la vida, que acompañaron a tu mamá, que acompañaron a tu abuela, a tu bisabuela. Chan Chan tenía como 100 años cuando esa canción salió, con el tema de Buenavista Social Club, el documental. Y pues, Chan Chan, recuerdo perfectamente viviendo en Cuba, que cuando los turistas venían, en todos los cuartetos, todos los tríos, en todos lados en Cuba, es una de esas canciones que cantan todo el tiempo. Y para mí, siempre, cada vez que la tran, tran, y yo, ¡ah!, era como que, era una cosa que a mí me intoxicaba la energía. Y entonces yo recuerdo sentir a los turistas que venían por primera vez a Cuba, que también se contagiaban con ese momento cuando Chan Chan empezaba. Y me preguntaban, oh, ¿quién es? Y yo, Chan Chan, es Compay Segundo. Era como una de esas cosas que te sientes orgullosa, donde quieras que estás. Y yo, de hecho, conocí a Compay Segundo en este hotel en La Habana, se llama el Hotel Nacional. Uh-huh. De hecho, hizo un concierto ya en sus últimos años. Y wow, y fue tan emocionante como lo escuchamos, como lo sentimos. Era un señor de mucha magia, que de hecho es algo que nadie sabe. Chan Chan es un chino. Porque ¿qué pasa? Que en Cuba nosotros tenemos muchos chinos. Entonces, cuando Juanita y Chan Chan, a Chan Chan le dicen los chinos. Entonces es algo que nadie sabe. Sí, es que en La Habana nosotros tenemos un barrio chino. Mi bisabuela es china. Entonces, para mí, la mezcla china en Cuba es muy natural. Y cuando Compay Segundo, cuando Juanita y Chan Chan, y a Chan Chan le daba pena. Y es que al chino le daba pena.
Y eso era algo... chino, los cubanos lo tenían loco, Dios mío.
No, imagínate. Y entonces, son cosas que la gente no sabe. Y yo, como bueno, crecí, viví en eso. Y también es una música que viene del campo, que es una pura guitarra. Y bueno, también Omar Aportuondo, Lágrimas Negras, todas esas canciones son canciones muy endémicas cubanas, que la razón por la que son mágicas es porque es pura voz y guitarra. Es muy... ¿Te imaginas estas personas componiendo estas músicas en el medio del campo? Es decir, no están en un estudio, no tienen que irse para ningún lado para inspirarse. Es realmente su cosa cotidiana que lo hace tan, tan cubano y tan especial.
Absolutamente. A mí me sorprendió mucho la primera vez que fui a Cuba, fui a bailar, porque en aquella, bueno, nosotras coincidimos porque Danai también fue bailarina. Entonces esa fue una de las primeras cosas a través de las cuales nos conectamos. Y cuando yo tenía como 16 años, la compañía juvenil en la que yo trabajaba fue invitada a bailar en La Habana y en Santiago de Cuba. Ajá. Y fui a La Habana por primera vez y quedé, por supuesto, completamente enamorada, pero lo que más me sorprendió era que había música en todas partes. Sí. Yo decía, ¿qué es este lugar donde en cualquier esquina hay alguien con una guitarra cantando? Sí. y pasas y caminas y hay otro, hay un trío, y luego entras a un bar y hay otro, y así, es una cosa que no puedes quedar indiferente, es decir, realmente la isla te arropa con esa magia extraordinaria que tiene, y yo honestamente agradezco con toda mi alma la música cubana, porque creo que a lo largo de los años me ha sostenido y te ayuda, como tú dices, como es algo tan, tan íntimo y tan simple, pero tan profundo a la vez, a veces te manda así como a la euforia de la alegría y a veces te manda al fondo.
Sí, 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 tiene los extremos, para arriba o para abajo, pero nunca estás flotandito. O estás bien, 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 o estás como que en el fondo del mar, no sabes cómo respirar. Pero sí, entonces esos son, es decir, en La Habana no hay un día que tú vivas sin escuchar música de la calle. No hay un día que pase que tú no sientas música de una casa o de... Mi papá era como que amante a la música, escuchaba cualquier cosa. Es decir, los tambores, la gente... Es constante la música, es como una manera... Es como un oxígeno, aparte del mar, aparte del aire, es como el sol. Cuba es muy musical y bueno, saliendo de Cuba y viendo otros músicos, aprecias mucho los músicos cubanos que la percusión, esas cosas con las que yo crecí, que para mí eso era normal. Tú vas a otros lados y tú dices, oh, wow. O te encuentras un grupo cubano en el extranjero, en Europa. Me los encontré en Europa y yo era como que, ¡ah! fue una conexión muy linda por esa música que la gente le atrapa. Es algo que es contagioso, ¿verdad?
Absolutamente, es hermoso. Segunda canción de The Night dice así.
Bésame en tiempo de vals, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sin parar de...
Buena.
Tiempo de vals, cuéntame por favor.
Esto es una historia, bueno, imagínate, bailando tú estás rodeada de chicas, ¿no? Entonces desde los 13 años yo estoy yendo a 15 años, a quinceañeras. Uh-huh. Es decir, desde los 13 años yo estoy yendo a los 15 de tal persona, los 15 de todo el mundo, los 15, todos los fines de semana había 15, a veces dos el fin de semana, a veces dos en una noche. Entonces todos los 15 años en esa época, el vals que bailaban las chicas era el tiempo de vals. Y yo era como que, ¿pero por qué? Todos bailan, todas hemos estado expuestas tantas canciones. Y yo recuerdo la primera vez que yo escuché tiempo de vals. Yo tenía 13 años, eran los 15 años de una chica. Y yo recuerdo cuando esa música empezó, ¿no? Chayanne también es como claro. Que es una...
¡Dios!
Realmente Chayanne marcó mi vida, yo no sé, toda la cosa romántica, el tiempo de vals, nadie canta vals ahora, es decir. Y esa canción, recuerdo que la primera vez la chica empezó a bailar con su vestido de 15, yo soñando con mis 15, los 13 años, y todo el mundo feliz, y yo, wow, esta canción, y cuando la carga, y ¡ah! Es como que, ¡ah! Yo recuerdo que parecía que llegó, no sé, Michael Jackson a La Habana, una cosa así como que, Dios mío, sentí como que todo mi cuerpo se activó con esa canción, pero luego, 2 años después, ya voy por la quinceañera 258, yo todavía, wow, ¿cómo es posible que esta canción todo el mundo la baile? Y yo decidí en mis 15 no bailar tiempo de vals.
¡No puede ser!
Lo bailé por 2 años, y era como que... Pero bueno, yo recuerdo que esa etapa la marcó porque todo el mundo, primero la chica baila con su papá, luego un chico viene, y luego venimos todas a bailar porque era una coreografía. Y yo bailé con millones de veces, 300, muchas coreografías, porque el tema del baile es que uno lo expone donde quiera que haya fiesta, ¿no? Y entonces la maestra montaba algo para los 15 años, y esa era la canción. Y cuando me con esto de la rocolera, yo, Dios mío, es que tiempo de vals, yo creo que Rolisa se va a reír, pero de verdad que, no sé si es algo que se usó en Venezuela, pero...
Amo tiempo de vals. Yo bailaba con mi hermano por toda mi
vida. ¡Ah, en serio!
Claro, mismo fenómeno. Chayanne en Venezuela era, yo creo que Chayanne era como mitad venezolano, se la pasaba metida en Venezuela. Fue muy, muy...
Yo no sabía esto.
Y sobre todo en esa época, yo también como en el 95, 96, sí. Por esa época, en los 90, Chayanne muy grande. A mí me encantaba porque además me gustaba mucho cómo bailaba.
Baila, es que él era bailarín.
Claro. Entonces yo siempre me quedaba como, oh, Chayanne va a bailar, vamos a verlo. Y además, bueno, obviamente Chayanne es guapísimo, entonces era como que...
Sí, sí, no.
Y mi hermano y yo tenemos un chiste interno con el tiempo de vals, porque él y yo vi que vamos a aprender a bailar el vals para cuando nos toque.
Es que ese tiempo de vals, de verdad que yo creo que marcó a muchas chicas y nadie lo quiere como que admitir.
Total.
Porque es algo como que, coño, Chayanne, tiempo de vals. No, de verdad que yo recuerdo mi primera vez escuchando esa música con todo el mundo vestido bonito, la chica con su vestido, y yo, ¡ay, tiempo de vals, es lo más grande! Y de verdad que sí, eso
fue muy... Me encanta, es maravilloso. Y sí, hay que reconocer el mérito de Chayanne, es un artista extraordinario que yo admiro con todo mi corazón. Y tiempo de vals, sin duda, te marcó a ti y a mí, y seguramente un montón de gente que va a estar viendo este programa va a decir... Yo me acuerdo de tiempo.
Nadie. Es como algo que uno escondió ahí como que...
Exacto.
Son como las mechitas que uno se hacía y como que nunca pasó.
Esa foto es que la voy a quemar. Sí. Nunca ocurrió.
Sí, sí.
Yo no sé si en Cuba fue así, pero en Venezuela en aquella época estaba de moda pintarse los labios con un color que era terracota, que era como súper oscuro. Fue como los 90, el grunge... ¿Sabes? La época como de Nirvana, Pearl Jam, que empezó como el rock a tener como una segunda. Y era un color horrible, era como marrón pupú, espantoso, y todas íbamos con esa boca pintada.
Yo veo una foto y como... que la moda de los 90 nos mató a todos. De verdad que todos nos vemos muy mal. Teníamos algo que estábamos reinventando, no sé qué pasó.
¿Qué estábamos haciendo?
Yo de verdad que miro los Backstreet Boys, pero cada vez que los veo con unos overoles así, que se le van a caer, yo digo, wow, nosotros pensamos que eso es lo más grande.
Todo mal.
Realmente no estuvo muy bien. Es decir, las Spice Girls, ok, tenían como un personaje, pero wow, en general, de verdad que no lo hicimos muy bien.
Nos queda mucho que desearnos a los 90. La tercera canción de Danai es así. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever. Wanna be the Spice Girls, hablando de...
Hablando de las Spice Girls, bueno, cuando esta canción salió en Cuba, fue como que, es muy cómico porque nosotros no, es decir, no hay muchos cubanos así, es decir, no aprendimos inglés en la escuela, no es una cosa que uno, como que, ay, pero sí hemos estado expuestos obviamente a la música americana, pero las Spice Girls a nivel de las chicas, yo siento que fue el primer grupo de mujeres, que cada una tenía su personalidad. Estaba Melanie, que era la chica con el afro, esa estaba la rubia, cada una tenía como que su personalidad, su color, eran todo un personaje cada una, y yo siento que fue la primera vez que, creciendo, ¿no?, me sentía identificada con un grupo de chicas rock, y además que eran divertidas, no importa dónde salieron, pero como que una representación de la mujer, especialmente para una niña, las chicas adolescentes. Uh-huh. Porque recuerdo hablar con mis amigas y era como que, wow, las Spice Girls, lo decíamos de una manera muy rara, pero te recuerdo que sí nos marcó porque es que casi siempre los, no sé si te has dado cuenta, pero están los Backstreet Boys, los NSYNC y todo, y el grupo Menudo, es decir, todo este grupo de chicos que nos han marcado a través de los años, ¿no? Pero de chicas, las Spice Girls fueron una de las chicas que yo recuerdo que nos impactó, especialmente las chicas. Uh-huh. Y los chicos les gustaban, porque bueno, la música es contagiosa y todo, pero recuerdo que fue una representación a las mujeres, a las chicas, a las que crecían, a las que ya estábamos adolescentes, a los 20, 30, entonces todas bailábamos las Spice Girls y recuerdo eso, recuerdo hablar con mis amigas como que, wow, nosotros hemos estado expuestas a los Beatles, ¿sabes? Desde atrás siempre son grupos de chicos y las Spice Girls siempre tenían, aparte de que era una música muy bella, esa parte de que como que somos amigas, somos hermanas, estamos cantando juntas, nos vestimos iguales.
Yo creo que ha sido muy bello y tú lo pones en ese ejemplo muy bien. Creo que a nuestra generación de mujeres y a las que vienen un poco antes y un poco después, nos ha tocado justamente esa transición en la que de pronto cuando éramos niñas, la mujer cumplía un rol muy específico y estaba muy estereotipada y de pronto la evolución histórica de la expresión artística nos ha hecho como explotar.
Abrir, ¿no? Sí.
Y justamente eso que decías, lo hablaba con una de las chicas que entrevisté en La Recolera hace algunas semanas, era que cuando uno es niño, uno necesita de alguna manera saber que esas personas que están ahí en la televisión, en el cine, escuchándolo en la radio, de alguna manera te representan, y muchas veces uno se sentía como que, no, yo no me veo así. Yo
claro.
Como que yo tengo el pelo distinto, yo no me parezco a esa persona. Y grupos como las Spice Girls nos dieron la oportunidad de, era un abanico, era como estar... Por ejemplo, estaba la Sports, que a mí siempre me llamó la atención porque era como que la representación de las mujeres siempre era como súper femenina y toda como una princesita, y esta era como que soy malandra.
Sí, estaba la rosadita, la malandra, la que pelea, la otra que es como que súper afro. Es decir, realmente recuerdo que mis amigas nos sentíamos compenetradas con ese grupo por eso, porque antes teníamos figuras femeninas como la Jennifer López, que es una, ¿no? Shakira. Sí. Es diferente, pero es una. Entonces, teníamos que buscarnos ahí, ¿no? O en su música, pero las Spice Girls, aunque no entendía lo que decían, sí, la cosa, la energía, ¿no? Que transmitía. Yo creo que ese fue uno de los éxitos de las Spice Girls.
Absolutamente.
Aparte de su música, fue esa representación de la mujer hacia el mundo. Y la verdad que lo hicieron muy bien.
Pioneras. Las Spice Girls fueron pioneras, sin lugar a dudas.
Total.
Cuarta canción, dices.
Sí.
El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar, es aquel...
El chico del apartamento 512, Selena.
Bueno, yo así estaba, recuerdo que estaba chiquita cuando Selena salió, y fue una, no sé si era por la picardía de Selena, o esta cosa del chico del apartamento 512, como la flor, recuerdo que... fue una de las primeras cantantes latinas con la que yo me gustó esa picardía que tenía, esa belleza interna que aún hoy todavía la carga. Si hace poco le dieron la estrella de Hollywood, de hecho, hace unos años, y yo creo que ella, la razón por la que sigue marcando la vida de tantas generaciones es porque ella fue la primera mujer que habló en dos idiomas. Cantó en dos idiomas, en español y en inglés, siendo texana ella, y es como que ella unió ese lazo entre la latina, de ser internacional. Fue la primera que nos sacó a ser querida por el mundo, entendida, y que no somos solamente, ¿sabes? Cuando lees un libro que te quedas leyendo la misma página, no somos una página, somos un libro. Y ella marcó ese primer paso, y obviamente fue, curiosamente fue una tragedia, ¿no? Tan joven, y pero tanto que hizo. Imagínate si estuviera viva Selena, lo que hubiese hecho, ¿no? Pero yo siento que recuerdo eso, y recuerdo perfectamente cuando escuché que murió. Y yo no sé por qué me dio una tristeza, es la primera vez que me dio una tristeza perder a alguien que nunca había conocido. Porque sentí, ay, más nunca vamos a escuchar más ninguna de su música, y se sentía que era como una buena persona también, y entonces, y luego la película Jennifer López nace, y obviamente sí, ella como que sigue esos pasos en español y en inglés, y que es abrirle las puertas al mundo latino hacia el mundo, ¿no? No es que hay que hablar todos los idiomas, pero al menos el idioma inglés es un idioma universal, y Selena representa eso, y aún hoy la admiro por hacerme sentir lo que hizo, ¿no? Especialmente en tan poco tiempo, de verdad. Son tan pocas canciones, pero tan impactantes. Y hasta la fecha, yo las escucho en el carro y es como que, ¡ay, mira, Selena! Como que son canciones clásicas.
Yo descubrí a Selena hace muy poco.
¿En serio?
Sí, con un grupo de amigos que les gusta la fiesta, cuando no, ¿verdad? Y siempre ponen Selena al final como para cantar. ¿Sabes? Cuando la gente empieza ya al final de la fiesta y todo el mundo canta a mi voz. Sí. Y me acuerdo, la primera canción que escuché fue como una flor, como la flor. Y yo decía, ¿qué es esta maravilla? Y claro, después me puse a investigar, busqué videos, la vi la película y dije, ¡wow! Esta mujer qué poder, qué maravilla. Eso que dices, o sea, en el momento en el que ella logró ese nivel de exposición y de concentrar al público en Texas, latino, pero también anglo, y de decir, me siento orgullosa de mi herencia, que es una cosa que es muy difícil aquí en los Estados Unidos, sobre todo para esa como primera generación de emigrantes, que a veces como que no hablan español, o tratan como de, ¿sabes? De mimetizarse con lo anglo. Ella fue como que, no, mira, yo vengo de aquí, esta es la música que a mí me gusta y la quiero compartir con ustedes. Yo la admiro. De hecho, tengo una Selena de cartón colgada en mi carro, con el retrovisor, y va Selena ahí moviéndose.
Sí, sí. Ay, pero esa, es por eso que todavía está esa magia. Ella es como de una manera u otra las Spice Girls, para las chicas también, que es darle voz a la mujer que viene de otro lado, la mujer que viene de no solamente de países latinoamericanos, sino de todos lados, y de cómo mezclar y celebrar realmente la cultura. Y eso fue algo, un éxito de ella, y es por eso que se celebra, porque realmente despertó muchas cosas en muchas personas que antes no existía. Y esa es Selena, sí.
Hermosa, me encanta que la hayas puesto en ese playlist. Esa canción no la conozco, la escuché ahora para hacer la entrevista y dije, debo explorar la música, pero era un poco más. La quinta canción de Danai García dice así. My Heart Will Go On, Celine Dion.
Ay, bueno, esa canción, esa película, yo siento que marcó mucho. Yo recuerdo cuando esa película salió, yo tenía como 14, 13, yo recuerdo que tenía sentido común y recuerdo que me impactó mucho. Fue una película muy larga y recuerdo ver algo tan especial, recuerdo hundirse en el fondo del mar y yo no sé por qué me impactó tanto eso, creo que porque viví en una isla rodeada de mar y lo que es vivir en una isla rodeada de mar es como que las cosas se pueden hundir, se hunden, te mueres, te desapareces, te vas. Y ver algo tan apreciado hundirse, y recuerdo investigar un poquito cómo hicieron eso, realmente hundieron un barco, ¿cómo es posible? Y bueno, fue muy impactante, fue una de las películas que a mí me impactaron. Y la canción... fue como que elevó todo ese sentimiento, esa pérdida, es decir, fue muy bien lograda esa canción. Y bueno, trata del amor, y fue la primera vez que yo sentí lo que significa, porque cuando uno está muy chiquito no sabe cómo sería este amor de Romeo y Julieta, ¿no? Como que, wow, pero de pronto yo pude entender cómo un amor se puede hundir y hasta el fondo del mar y más nunca regresar, y recuerdo sentir eso, y yo, ¡ay! Recuerdo como que viví ese momento, y recuerdo verla tantas veces y tantas horas viendo aquella película y esa canción, pero esa canción siempre me ha impactado, y hace unos años fui a Las Vegas y fui a ver el show de Celine Dion, y ella realmente cierra con esa canción, y ese show, esa canción, yo recuerdo que empecé a llorar, y yo nunca lloro, es decir, bueno, me emociono, pero era como que, parece que como que Celine y John estábamos de vuelta a La Habana, yo con 13 años, y ella allí cantándome con el corazón del diamante, y yo, ¡wow! Y de hecho recuerdo que en esa etapa yo quería ser arqueóloga marina, porque quería encontrar los tesoros del Titanic.
¡No puede ser! ¡Qué belleza!
No, yo hice un taller de arqueología y todo, claro, que era como que, ¡wow! Imagínate descubrir esas tomas debajo del mar, ¿no? Como se, todo está bello y se hace un polvo en el mar, y eso fue muy especial. Y bueno, y verla en concierto fue, wow, fue como un cierre de ciclo muy... Pero lo que realmente cerró el ciclo fue que cuando yo empecé a hacer Fear the Walking Dead, empezamos a rodar en México, y empezamos a rodar en los estudios Fox de México, y ahí fue donde se hizo el Titanic.
Oh, wow.
Ahí fue donde James Cameron hizo la piscina infinita frente al mar y donde se hundió el Titanic. De hecho, hay pedazos del barco.
¡No está puede ser!
Yo me metí en la piscina vacía y empecé a correr, como que, ¡estoy en el Titanic! ¡Busquen a Jack! Y entonces eso fue como un círculo súper cerrado, porque trabajé en esos estudios durante casi 3 años, entrando y saliendo en el comedor, habían fotos de todo el rodaje.
Wow.
De todo, todo, de día, de noche, los extras. Todo el crew de Fear the Walking Dead en México fue el crew del Titanic de hace 20 años. Wow. Y todas las experiencias que tenían. Bueno, esos estudios se hicieron para el Titanic. Eso fue grabado ahí. Y yo, wow, yo no podía explicar lo que para mí significaba todo esto. Y fue como un círculo demasiado cerrado, muy especial. Aprendí muchísimo. Corrí en esa piscina donde hundieron el Titanic. Es decir, no sé qué más me pudo haber pasado.
Qué
para darle tributo a eso, ¿no?
Además es que esa película, como dices, para mí también fue, recuerdo perfectamente el día que la fui a ver al cine y salí del cine como sin palabras.
Sí.
Y también me dio por investigar. Creo que el Titanic es un tema, a Martín le pasa lo mismo, mi hijo que tiene 9 años, le fascina el tema del Titanic.
Sí.
Porque es algo tan misterioso, es como el barco perfecto, el barco que nunca jamás iba a fallar.
Nunca se va a hundir.
Y de pronto el barco se hunde, es como que. Y recuerdo que en aquel momento de investigación, James Cameron incluso mandó a fabricar un vehículo que le permitiera ir lo profundo del mar hasta poder llegar al naufragio para poder buscar información. Es decir, el hombre hizo una investigación de años y construyó
años.
Un montón de cosas para poder traernos esa historia de la forma en que lo hizo. Entonces,
sí.
Tiene mucho más fuerza y más poder todavía, ¿no?
Y fue la primera vez que una historia real me impactó de niña. Recuerdo que vi el mar diferente, recuerdo que, wow, algo tan grande se hundió y se fue. Y recuerdo escuchar, este fue un sobreviviente del Titanic. Y yo, wow, como que todo era como que, ah, y no sé por qué, es muy raro, hay cosas que de verdad te impactan. Y bueno, ver a Celine Dion cantar esa canción, yo no sabía que ella cantaba esa canción, pero tiene sentido.
Mm.
Y la escenografía en ese momento, en el concierto, es como que ella es una diosa y lo ha cantado, es como hacer el mismo personaje todas las noches, igual, mejor. Wow, yo le tengo mucho respeto a Celine Dion.
Mm-hmm.
Es como decir la misma frase todo el tiempo. Ella era la única persona que podía cantar esa canción.
Hermoso, sí, es verdad. Respeto total a Celine Dion. La sí. Sexta canción de Danai dice así.
Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado.
Abrázame muy fuerte, Juan Gabriel. ¿Qué se puede decir de esta canción?
Bueno, Juan Gabriel. A ver, la cultura mexicana, no sé, en demás países, pero en Cuba fue muy impactante. La Ana Gabriel, Juan Gabriel, tenían todos muchos Gabrieles también, muchos Gabrieles por ahí. Pero de verdad que Juan Gabriel para mí fue una persona en la que yo recuerdo que empecé a sentir muchas cosas escuchándolo, Abrázame muy fuerte. No sé si él escribía las canciones.
Sí, las escribía él.
Yo creo que las escribía porque tenía su... Juan Gabriel, bueno, él marcó mi vida y recuerdo ir a fiestas y ver a mis padres sentir con Juan Gabriel y yo, wow, está muy intenso. Que uno, ¿sabes? Cuando uno es niño que empieza a ver a los adultos como que hablarse y cantarse y todo está conectado, igual que Ana Gabriel, Luna, tú que lo ves. Yo recuerdo verlos como que cantar esas canciones a mis tíos y yo, wow, ¿qué es esto? Cosas que no entendía. Pero Juan Gabriel es un artista en el que tú lo entiendes a cualquier edad. Él cantaba tantas. Tenía tantos matices en su música y su mensaje era más allá de lo normal. Y bueno, Abrázame muy fuerte, yo la escuché cuando estaba en estado de Alejandro.
Mm.
Y yo estaba en Cuba con mi abuela. Y en Cuba había una novela que se llamaba Abrázame muy fuerte, las novelas mexicana, cada corte de documental es Abrázame muy fuerte, amor. Entonces, corte comercial, regresamos, Abrázame. Y yo recuerdo que por una hora yo era como que, ay, Dios mío.
Así que me abrace, por favor.
Que me abrace porque voy a llorar. Y entonces recuerdo, pues, que, no sé, la música mexicana, yo de hecho me hice residente mexicana, porque yo viví en México por 2 años y medio trabajando, y venía y vivía en México, y esos son requisitos que tú necesitas para hacerte residente, y yo apliqué para la residencia mexicana, porque bueno, México para mí ha sido, yo no sé, yo, a mí me encanta México, la música, el canto, ese es otro lugar que como Cuba, donde quiera que vas hay un cuarteto, te piden permiso, ¿puedo cantar? Y es como que esas cosas que es constante en México, y Juan Gabriel es lo que para mí, yo pienso en Juan Gabriel es como me transporta a México, no me transporta a otro lugar, es como, desde que estaba en Cuba siempre me transportaba a México, yo no ni había ido a México, y era, es decir, tenía que incluir esa canción porque significa México para mí, completo, sí, también Thalía, ¿no? Pero Juan Gabriel es un clásico humano que nunca morirá.
Además que siento la música de pronto que todo el mundo asocia con México inmediatamente, que son las rancheras, son como una especie de bolero mexicano, es decir, como con el mismo espíritu, esa cosa del amor, y muchas veces tiene que ver con el desamor, o con la mujer que se marcha, o con la que lo engaña, ¿sabes? Siempre hay mucho de ese sentimiento que es como ¡ah! Y me parece que Juan Gabriel logró condensar todo ese amor y todo ese, ¿sabes?, sentimiento profundo y lo
hizo como poesía,
lo hizo propio, exacto.
Lo hizo.
Entonces, yo adoro Juan Gabriel y también siento que fue un hombre muy valiente, a pesar de que él nunca abiertamente dijo, sí, bueno, yo soy gay, tengo aquí la bandera, obviamente eran otros tiempos, y en un país como ese, donde hay mucha la tradición y muchas veces son muy conservadores, él dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que yo soy, sí. Y así canto, y así me muevo, y vamos a ver qué pasa. ¿Sabes? Entonces siento que también es como, muy a su manera, él también fue una persona muy valiente que dijo, ok, esto es lo que yo soy, vamos a ver qué ocurre.
No,
y fue
un éxito. Sí. Al final yo creo que en la vida, a través del arte, podemos transmitir mucho más que lo que podemos decir, ¿no? Es decir, él realmente movió montañas y universos y cielos a nivel mundial con su música, y eso al final es, siempre fue Juan Gabriel, es lo más grande, Juan Gabriel. Y eso yo siento que Juan Gabriel era Juan Gabriel en la etapa de mi mamá, uh-huh. Pero es interesante cuando un artista transciende generaciones, uh-huh, con la misma pasión, muy pocos lo han logrado, Juan Luis Guerra lo ha logrado, Rubén Blades lo ha logrado, Juan Gabriel lo logró. Es decir, hay muy, muy pocos artistas que realmente trascienden generaciones, que no tienes ni que inculcárselo a tu hijo. Él lo va a amar tanto como tú.
Es verdad.
Yo lo admiro muchísimo y yo creo que tiene mucho que ver con esa honestidad que él tenía de quién es él y ya.
Típico, sí, total. Y
hace poco yo vi a Walter Mercado, uh-huh, el documental, y ese era otro que trascendió con su, él me recuerda mucho a Juan Gabriel, como que yo soy el astrólogo del mundo. Y son esas figuras que uno admira siempre, se trasciende.
Ese documental es muy inspirador, a mí me gustó muchísimo, aprovecho para recomendárselo a la gente que nos esté escuchando, si uno de estos días andan por ahí, no tiene nada que ver, busquen en Netflix. El documental de Walter Mercado es muy interesante y muy inspirador, entiendes al personaje profundamente y te das cuenta de que al final el mensaje de él era un mensaje súper positivo, ¿sabes? Sí. Él utilizaba la astrología, pero al final él lo que quería era animar a la gente.
Hace sentir bien las personas.
Exacto, exacto. Bueno, ahora llegó el momento en el que yo te pongo una canción a ti y cuando la escuches vas a saber perfectamente, dices.
Yo sé que es la canción.
Nossa, nossa, así você me mata.
Bueno, Dios. Esta canción para siempre me va a recordar a Danai García, porque
yo la iba a escoger, pero tú me dijiste una canción en tu vida, no sé qué. Yo,
no, me la tenías que dejar a mí, me la tenías que dejar a mí.
Ah, ok.
Danai y yo trabajamos juntas en Lige en Septiembre, que fue mi primera película, y el cuento viene a colación porque yo conocí a Fina en una cena Y ella me dice, bueno, para que hagas la audición, y yo nunca en mi vida había preparado una audición, y recuerdo llegar a la oficina de Fina a hacer la audición, y tú me abriste la puerta.
Fue como, la puerta, con su pelo rojo.
Y yo dije, hola, tengo que hacer una audición, y tú dije, ven acá. Y me sentaste y dije, mira, esto por aquí, este es el verbo, esto es la acción, y yo dije, wow, ok, buenísimo. Así que me ayudaste un montón, sobre todo en esa primera etapa en la que yo estaba como tenía tanto miedo, porque obviamente fue como lanzarme al vacío en algo que yo respeto mucho, que siempre ha sido el cine y la actuación. Y tuvimos la oportunidad de grabar esta película en diferentes lugares de Venezuela, estuvimos en Morrocoy y también estuvimos en La Sabana, cerca de La Guaira, y obviamente pues cada sábado había una fiesta de rodaje, los técnicos se juntaban y entre todos
los actores se juntaban con los técnicos,
los técnicos que bailan increíble, es maravilloso bailar con ellos. Y esta canción estaba de moda en aquella época y la poníamos y la poníamos y la poníamos.
Aquello fue casa de esta Coromoto.
Coromoto.
En el mar, en la playa. Recuerdo que hicimos, ¿cómo es que se llama? Una vaquita.
Una vaquita.
Cada uno. Porque somos muy organizados cuando fiestamos.
Obviamente, aquí todo el mundo.
Hay que hacerlo bien. O no se hace. Recuerdo que llegamos, habían velas y habían flores, y de verdad que se hizo un trabajo muy bonito, y recuerdo que esa canción salió, y yo, wow, y era en portugués,
sí.
Yo no podía ni cantarla, pero era como que, yo recuerdo que yo te miré, y tú me dijiste, saco duro, porque habían canciones como del Chino y Nacho, nunca se me olvida, que tú eras como que, ay, este es el Chino y Nacho, y yo, ¿el qué? Como que,
¿Chano? ¿Quién?
¿Chano y qué? Y tú te empezaste a reír, nunca me dijiste el nombre. Y entonces, sí, pero esa canción, de hecho, la última vez que te vi, yendo a tu casa, en la radio pusieron esa canción. Obvio, voy a ver a Loisa, obvio.
No me vas a poder olvidar esa canción.
No, es imposible. No, es que esa canción es muy única, y de hecho no sé si él ha sacado otras canciones como esas, no sé.
Él se llama Michel Teló, el cantante, es brasilero, y tiene muchas canciones de ese estilo. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ir alguna vez, pero los brasileros tienen una forma muy específica de rumbear. Ellos se saben entre todos coreografías, varias coreografías, como si fuese una especie de salsa casino, pero no las bailan en grupo, sino que la bailan como individual, como todos siguiendo el paso.
Ah, ok.
Es muy particular, entonces es este tipo de música el que ellos bailan como en esa coreografía súper divertida.
Mira.
Y por eso fue que yo lo conocí, porque bueno, tú sabes, yo siempre estoy, ¿cómo se baila?
Sí, sí, la investigadora.
Bueno, me acuerdo que en esas fiestas de rodaje del 10 de septiembre, yo no sé si tú te acuerdas, una vez pusimos Thriller,
y claro,
todo el mundo con Arlette Torres a la cabeza. Dios, a
yo te hice un Thriller a ti con los zombies, de verdad.
Aquello, te fuiste a ser zombie.
Aquello fue muy terrible, porque estaba en el rodaje y estaba escribiéndote, y yo tenía literal como a 5 zombies al lado mío, que es nuevo, ¿no? Y como que, ay, can we do Thriller? Y ya, sure. Y yo te lo mandé y te dije, no puedes postear esto en ningún lado. Porque es algo que nos define, la cosa, claro, Thriller.
Absolutamente.
Eso, y con arriba.
Muchas bonito. Gracias por esta entrevista hermosa, por compartir con nosotros tu música y tus historias. Me encantó conversar contigo.
Hermoso. Sí, no, gracias por la invitación. Y que viva el Thriller, que viva Sacuduro y Juan Gabriel.
que nos encontremos muy pronto y podamos bailar.
Claro que sí, claro que sí.
Un abrazote, gracias.
Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify, Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original, que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga, y la canción original de La Rocolera, que es de Mauricio Arcas, también conocido como Mauri Mix.